Saludos a quienes nos acompañan en la mesa a esta hora, que son los nombres que ustedes ya se imaginan. Carmen Tornaria, buen día.
Buen día, Emiliano.
Más cerca del micrófono mejor, ahí está.
Buen día, Emiliano.
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Lo más bien.
¿Sí?
Sí.
Carlos Maggi.
Completamente de acuerdo.
Total sintonía. Y volonté, Alberto.
A todos nos va bien, Emiliano.
Alberto trajo su mate, así que si se escuchan los ruidos correspondientes a la bombilla, ya saben de dónde viene.
Emiliano, cada vez me cuido más, tú me has enseñado mucho, me alejo del micrófono, lo hago lejos de él.
Y eso dio lugar a una de las grandes consignas en 1904.
Alberto levanta el mate.
Qué fenómeno que sos.
Es una especie de brindis.
Ese. Es un gran truquero. Y se pone de pie. Y uno tendrá que ser mano. Sirvo.
El informe breve que teníamos recién con Wilmar Umpierrez puede servir como punto de partida para la discusión que viene ahora, porque yo quería proponerles que habláramos de la relación del gobierno con los sindicatos. Habiendo pasado ya hace rato la mitad de esta administración, parece claro que el hecho de que los sindicatos estén dirigidos por sectores que, como el Poder Ejecutivo, responden a la izquierda, no ha significado una gran ventaja. La conflictividad sigue existiendo y las medidas gremiales, con paros, huelgas, marchas y protestas, continúan apareciendo a cada rato. En ese contexto, desde hace algunas semanas, los sindicalistas que se muestran más afines al gobierno, sobre todo los que integran la tendencia Articulación, han propuesto entablar con el Ejecutivo un pacto social de cara al año 2008, un año que va a estar asignado por varias reformas estructurales que pretende llevar adelante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Ahora, esa posibilidad no parece tener el camino del todo allanado. Otros gremialistas y sindicalistas presentan otra visión del asunto. Por ejemplo, dirigentes afines a sectores como el Partido Comunista o el Partido por la Victoria del Pueblo dicen que no se puede hablar de pactos entre explotados y explotadores, refiriéndose a trabajadores y empleadores. Esa es un poco la situación, así una descripción rápida para que ustedes ahora nos digan qué piensan. Carmen.
Bueno, yo más que de pacto social, me gusta hablar siempre de contrato social entre la ciudadanía y el gobierno. Y creo, lo he dicho alguna vez aquí, que en donde funciona mejor esto, ha funcionado históricamente y creo que por suerte todavía funciona, es entre social funciona en la educación pública a nivel de primaria. El Estado brinda y ofrece, convoca a la ciudadanía que mande a sus hijos al preescolar y a la escuela, es reconoce un derecho y la ciudadanía usa ese derecho y cumple con la obligación, porque mandar a los hijos a la escuela es una obligación. Yo, para mi gusto, en ese contrato social, que no es un pacto, es un contrato social del Estado democrático entre la ciudadanía y su gobierno, a mí me encantaría, y creo que con algunos sindicatos esto funciona, también las relaciones entre el gobierno y la actividad sindical. Creo que con algunos funciona ese tipo como parte de la ciudadanía. Los sindicatos son parte de la ciudadanía. Funciona esta idea de contrato en donde uno defiende y usa derechos, pero es consciente también de que hay obligaciones a desarrollar. Y en la relación entre explotados y explotadores también hay derechos y hay obligaciones de las dos partes. Entonces, más allá del vocabulario que utilicemos, yo creo que hay sindicalistas y hay tradición sindical en el Uruguay en donde el contrato social democrático funciona. Los trabajadores tienen obligaciones y tienen derechos. Los patrones, quienes sean, tienen derechos y tienen obligaciones. Hay otro sindicalismo atorrante, que yo le llamo, que ha crecido y quizá por efecto de la interrupción durante la dictadura, en donde solo se habla de derechos, no se reconoce de obligaciones, y todavía el concepto de derecho de los trabajadores o de la ciudadanía está muy borroneado y en general está vinculado a la violencia.
Yo pienso que detrás de lo que está pasando hay una realidad muy poderosa y muy preocupante. Ningún país del mundo, salvo Corea del Norte o Cuba, tiene la mitad de su economía en manos de funcionarios públicos. El Uruguay tiene tres clases de descentralización administrativa, tiene de descentralización geográfica, y son los municipios que son descentralizados. Tiene descentralización técnica en ANCAP, en UTE, en ANTEL, en OCE, y tiene descentralización comercial en el caso de los bancos. El conjunto de estas instituciones descentralizadas abarca más de la mitad de la economía uruguaya. Ese aspecto diferencia al Uruguay de todos los demás países, que los sindicatos de esos entes descentralizados se coordinen para ir contra el Estado y traten al Estado como si fuera un explotador salvaje, es un disparate desde el punto de vista institucional que no puede creerse. Yo me preocupa muchísimo.
¿Cuál conflicto, por ejemplo, tienes en la cabeza en este momento?
Yo lo que veo es que se coordinan perfectamente, y tienen toda la razón, los sindicatos que corresponden a los entes autónomos y a los municipios y a los bancos. Así que está más de la mitad de la economía uruguaya en manos de personas que pueden crear de un minuto a otro el infortunio más grande desde el punto de vista económico que puede tener el país. Lo pueden paralizar. Los bancarios solos tienen un poder nunca visto, pero unido con los demás entes autónomos aplanan al gobierno de manera total. No a este gobierno, a este y a cualquier otro, porque el mal no es un mal político, el mal es una estructura. El Uruguay mantiene una estructura que es muy parecida a la que llevó a la implosión a la Unión Soviética. Es decir, los intereses corporativos coordinados de estos entes son absolutamente indomables por el gobierno. Ningún gobierno puede con esa fuerza. Y yo creo que el Uruguay va a terminar teniendo un gravísimo problema para quebrar esa organización que tiene una fuerza mucho mayor que la de cualquier gobierno.
Claro, pero la pregunta es ¿por qué esta situación se da en este gobierno en particular, ¿no? Un gobierno con el cual se supone que los sindicatos tienen una
actividad. Es un proceso progresivo, pero además que está en este caso facilitado porque el gobierno empieza por conceder y los sindicatos empiezan por crecer en tamaño y en convicción y en fuerza. Ajá. Es decir, más te doy, más débil soy delante de ti, porque te voy a dar muchas cosas, más piden y de manera más vehemente. Eso es lo que pasa, soltaron los leones y ahora se asustan de los leones.
Mauricio está sentado justamente en uno de estos polvorines. Está sentado en la Intendencia Municipal de Montevideo, una institución del Estado que tiene con su gremio, ADEOM, una relación muy tensa, muy complicada, ¿no?
Y sí, el problema es en este momento hacer una movilización por cualquier tipo de reivindicación es un bollo, porque de alguna manera los que están al frente de las organizaciones gremiales son de alguna manera base y expresión de todo un proceso que llevó a la izquierda al gobierno. Entonces, como hay un grado de corporativización muy grande, es muy difícil que piensen en términos nacionales y se den cuenta que el plan Ceibal es formidable, que la lucha contra la pobreza es formidable, que si no están en la salud, lo de la salud es formidable. Entonces, lo único que piensan es en sus intereses particulares. Es decir, piensan con el bolsillo, aunque todo eso venga estructurado dentro de un paquete donde lo que se pide inclusive es los salarios perdidos o el porcentaje perdido en el gobierno anterior. Ya es cosa de loco. Es decir, digamos, este gobierno tiene que atender lo que ellos consideran que perdieron en los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y que de hecho los organismos y los entes están privatizados.
Privatizado,
sí. Es decir, primero, ¿con qué envuelven todo el asunto? Y estamos contra, no vamos a pagar el IRPF, que a nosotros nos cobren ese impuesto, no al TLC con Estados Unidos, no a la política neoliberal.
No a la informática.
No al inglés. Contra el imperialismo, contra yo qué sé qué. Te lo envuelven con todo eso, pero lo que quieren concretamente es, y tienen una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué digo privatización? ¿Por qué tiemblan cuando se plantea una privatización real? Porque los que manejan eso es eso. Es el tema de los casinos. Me hablaba de un municipio, es el tema de los casinos. Es decir, ahí se llevó una mujer, graciosamente, 800.000 pesos, entró, sacó la llave, se fue a su apartamento, se viajó, nadie sabe dónde está.
Doctor Luis, es lo que pasó la semana pasada en el casino del Hotel Carrasco.
Entonces, lo tienen privatizado. Digamos, el tema no es Bengoa ya a esta altura, el tema es lo que sigue pasando.
Hay además,
¿tú sientes que en la intendencia de Montevideo en particular
hay un grado
de privatización a favor de los funcionarios?
Claro, porque ¿dónde está la distorsión? Que todos los entes autónomos y todos los municipios están al servicio de la ciudadanía. Se crearon para eso y al servicio del país. Y la ciudadanía tiene una sola forma de expresarse. Y es colocar a quienes están a nivel de gobierno. Entonces, todo el tipo de demanda que se hace, digamos, pueden dejar a Montevideo sin levantar la basura.
Yo creo que hay hecho.
Es un estilo de presionar, pero es un estilo de perjudicar al vecindario de Colón, por ejemplo.
Pero hay un hecho muy positivo, que es que se haya vuelto a plantear con seriedad una gran mesa para articular, llamémosle pacto social. A mí me gusta mucho más lo que tú dijiste, Carmen. Prefiero un contrato. Entonces, pacto, acuerdo, no.
Creo que lo decía Rousseau.
Creo, claro, pero lo dijo mucho mejor Carmen, ¿no? Sí. Rousseau es complicado. Entonces,
en particular habló de obligaciones, y eso lo destaca.
Eso es muy importante.
Tiki, por ejemplo, manda su mensaje de texto y dice: al fin hablamos de obligaciones, recién ponemos el tema de fondo.
Y recíproca. Entonces, pero yo digo una cosa: que en este momento haya dentro del sindicalismo mayoría de sindicalistas responsables y serios, yo creo que son una mayoría, que han planteado, nos dicen afines al gobierno, no intervengo si son afines a Juanes o a Pedros. Hay un grupo importante de sindicalistas que propicia ese acuerdo, pacto, contrato. Yo diría, primero tendría que haber un diálogo, una mesa de diálogo para conformar ese contrato. Primer punto. El Partido Nacional, a través de su presidente, el doctor Jorge Larrañaga, en una actitud que demuestra madurez, que demuestra responsabilidad y seriedad, no ha mirado si está en la oposición o está en el gobierno, y ha salido a apoyarlo y a propiciarlo. De igual forma que hace poco tiempo, el 6 de octubre, se cumplieron 10 años de la única vez que se registra históricamente en Uruguay la institucionalización de un diálogo social. El 6 de octubre de 1997, en la vieja casa de gobierno del Palacio Esteves, en ese momento era presidente el doctor Julio María Sanguinetti, ministra la doctora Analía Piñeirúa, a mí me tocaba la responsabilidad de ser presidente del directorio del Partido Nacional, se constituyó en presencia de todas las gremiales vinculadas, serias, representadas por don José de Lía, por el hoy diputado Bentancor, en aquel tiempo alto dirigente gremial de ANCAP, por la plana mayor de los dirigentes de UTE, por AEBU, por todos, todos sentados ahí, y estaban también todas las cámaras empresariales. Yo no sé si se recuerda esto.
Yo lo recuerdo, sí, pero ¿y cuál fue el resultado?
El resultado fue este. Se empieza a trabajar entre noviembre y diciembre y se empiezan a puntear los temas, es decir, ¿cuál es el contenido? Porque todo contrato, Carmen, tiene que tener un contenido. Claro. Es decir, ahí se definen obligaciones y derechos. Exactamente. Cuando se estaba definiendo obligaciones y derechos, a mí me correspondía una tarea, iba a la calle Canelones, a un lugar donde nos reuníamos muchos con sindicalistas, un poco acercando las partes. Un grupo planteó que en el temario tenían que incluirse los derechos humanos. Allí la cosa se empantanó porque se entendió, yo no entro a juzgar ahora, que incorporar la discusión de los derechos humanos, estamos hablando de 1997, en una mesa para un acuerdo que tenía una base laboral específica, no era conveniente. Y se diluyó. En marzo del año 1998, prácticamente, aquel esfuerzo institucionalizado quedó en la nada.
Yo pienso que estoy muy de acuerdo con las cosas que dijo Mauricio, y pienso que una de las de los grandes equívocos uruguayos es tratar dos cosas diferentes de la misma manera. Cuando los trabajadores se organizan porque son la parte débil frente a su patrón, hay una moral y hay un derecho que consagra esa situación y se regula dándole fuerza al sindicato, otorgándole por las máximas normas, como es la Constitución, el derecho de huelga, las medidas de fuerza, para oponerse a su patrón. Pero cuando ese esquema se traslada y el patrón es el Estado, la situación cambia de manera radical. Cuando en este momento dicen, entre explotadores y explotados no puede haber diálogo, y se refieren a los entes del Estado, el explotador es el Estado, y es una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida. Porque el problema que tiene el Uruguay es que la burocracia no es controlada, la burocracia es absolutamente abusiva, y el Estado tolera todo eso, es el patrón más tolerante al grado de ser mal patrón, por tan tolerante que es. Entonces, ese esquema y la moral de la huelga y la moral de lo que es defender a los débiles, en el caso del Estado se invierte. Y el Uruguay aplica la misma moral a una situación que la otra y se equivoca también gravemente de nuevo.
Carmen, ¿tú tienes algo para agregar? Porque sí. Yo tengo algunas preguntas de oyentes que me gustaría pasar.
No. Los sindicatos forman parte de la vida democrática en los países democráticos. Deben existir los sindicatos. Los sindicatos fortalecen la participación de la ciudadanía. Cuando Maggi dice hablar de explotados o de explotadores, no se está refiriendo a quien sostiene esto, sino que está hablando de una relación de trabajo y de una concepción ideológica que podemos compartir o no compartir, pero en una relación de trabajo, salvo en una sociedad que todavía no existe, existe una relación desigual entre quien paga y quien realiza el trabajo. Es una concepción, yo no pido que tú la compartas, Maggi, pero en ese sentido
no,
se
pero
habla.
Un momentito. Yo digo que eso no se da en la relación patrón-Estado, empleado-funcionario
público. No, podemos poner aquí,
en Maggi, ese campo no
Maggi,
se da
no
eso.
Podemos poner aquí hablar, porque no corresponde de concepto de plusvalía, pero me parece que quienes hablan en abstracto de la relación explotador-explotado frente a una relación de trabajo están hablando del tema de la plusvalía y no de lo que puede pasar. Ahora, yo comparto lo que tú estás diciendo y por eso hablo de obligaciones y de derechos, y donde se ve más claramente que solo funciona una mirada hacia los derechos y no hacia las obligaciones es en los servicios públicos, y lo acaba de decir Mauricio.
Ahora,
la esencia de un servicio público no son los trabajadores, el objetivo de un servicio público no son los trabajadores, son los usuarios, en un hospital, en una escuela, en un liceo, en un banco, es el usuario. ¿Quién es el usuario de un servicio público? El ciudadano uruguayo.
Desde la
Por lo tanto, hay que trabajar todos, ¿tá?, para servir bien a ese, y eso está fallando en Uruguay.
Estoy diciendo, mi querida.
Desde la audiencia llegan varios mensajes que van todos en la misma dirección. Por ejemplo, este destinado a Mauricio. ¿No podrían haberse dado cuenta antes de que esto iba a pasar? Eso lo consulta Ernesto. Y después vienen otras preguntas parecidas. O esta de Adriana del Prado. Le llama la atención que el Frente Amplio, que durante 25 o 30 años alentó de mala forma a todos los gremios, ahora se dé cuenta que los sindicatos protestan por cosas que no siempre tienen sentido.
Emiliano,
Digamos, hay cosas que no se pueden prever. Por ejemplo, no se puede prever que un gobierno constituido con sus ministerios tenga que lidiar internamente con un grupo político importante que está en el gobierno, que tiene ministros, pero que además está en la oposición. Digo, esa situación tan absurda es absolutamente imposible de prever. Ahora, ¿cómo se va a dilucidar eso? No sé. Se menciona que van a haber cambios en el gabinete. La otra cosa que...
Otro mensaje. ¿Acaso esa pérdida de salario real que ahora reclama más de un sindicato y que tiene que ver con el periodo de gobierno anterior y que Mauricio cuestiona, no es lo que siempre pasó? ¿No es lo que el propio Frente Amplio reclamó cuando era oposición? ¿O cree que porque los otros gobiernos eran pertenecientes a los partidos tradicionales sí tenían que cargar con ese tipo de reclamo?
El tema es que este gobierno hay una expresión y una conducta que tiene una resistencia ética y moral para practicarla, y que es la represión. Digamos, acá no hay manera de poner límites, entonces la gente se sube al carro. Es sencillísimo, podés ocupar el Ministerio del Interior, podés ocupar ese, digamos, el único que es excepcional, los guardias a hilo, que en su momento se les ofreció integrarse a como funcionarios y dijeron que no, nosotros queremos ganar tanto y nos mantenemos así, terminan pidiendo. En ningún momento se pidió una cosa tan absurda, tan exacerbada, como que el horario de trabajo es de 24 horas. Son 8 horas de trabajo y 16 horas de horas extras. Es decir, no hay manera de pagar semejante cosa, porque además la gente la paga con sus impuestos. Entonces, esa cosa no se pudo haber previsto. Es decir, le tomaron el gusto. Y ahora se puede pedir cualquier cosa, instalarse durante meses quemando goma frente a la Casa de Gobierno o frente a Antel, y finalmente lo que hubo es la adopción de la medida que tomó María Simón y Carvalho, trancaron los baños y bueno, y los 40 y Alibaba tuvieron que salir, se desmontaron. Pero esas medidas no se toman en el gobierno.
Muy cortito, Miguel, yo lo que iba a manifestar es que me asombra la falta de capacidad de diálogo que está pasando en este momento en la relación entre el gobierno y quienes trabajan dentro del Estado. Iba a poner, me comprende la general de la ley, pero en el año 1992 se hizo un acuerdo en la UTE entre el directorio, llámese patronal, y los funcionarios, que hizo historia, no lo digo yo, hizo historia, y la llave para ese acuerdo fue cómo se definía la productividad. Y ahí voy a lo que dijeron tú, Carlos, y tú, Carmen. ¿Cómo se satisfacía al cliente? Nosotros hablábamos del cliente, no del usuario. Vale decir doña María. Y como no había acuerdo, como no se podía definir la productividad, contratamos a la universidad. La universidad, a su vez, resolvió que el Instituto de Economía eligiera un grupo de técnicos para que definiera productividad. En 1992, ajustar salario por productividad era mala palabra para todos los sectores sindicales. ¿Por qué se aceptó? Porque vino una entidad que dio garantías a las dos partes, en el medio de todo un diálogo fecundo. Lo que yo no entiendo es cómo ahora, en este momento, solo vemos desencuentros y no veo capacidad de diálogo y de articulación. Eso es lo que constato. Y hay ejemplos en el pasado de que con diálogo se lograban resultados. Sí, y el gobierno, en aquel tiempo, era del Partido Nacional.
Y yo pienso que los reproches sobre la coherencia de un partido y de la conducta pasada, tienen finalidades electorales. Yo planteo el problema este como un problema nacional a solucionar y no a reprochar y a ganar ventajas electorales por una y otra razón. Lo que necesita el Uruguay es saber cómo coordina las fuerzas cuando su gobierno no puede gobernar porque hay fuerzas superiores que lo obligan y lo llevan a donde ellos quieren, que no es nunca una finalidad revolucionaria, porque parecería que cuando los sindicatos superan el gobierno hay una revolución. No, se trata de morder una ventajita, parar un poquito y después morder otra ventajita, y así sucesivamente. Y este es un juego que no puede seguir, porque llega un momento en que la piolita que se tira se rompe.
Un par de mensajes más desde la audiencia a propósito de derechos y obligaciones. Eve, que es docente y que llamó desde Bellavista, dice que aquí en Uruguay se enseñan derechos y no deberes. Hace años que en la educación sucede esto y ahí hay una parte del problema, dice esta oyente. Y por otro lado me llamó la atención este otro mensaje que mandó un oyente por mensaje de texto, por 095-000-810. Nosotros, los ciudadanos, en estos conflictos, a nosotros no hay un gremio que nos defienda.
Exacto.
Qué problema, ¿no? ¿Quién defiende?
El gobierno tiene que defenderlo.
En teoría, claro. Sí.